Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Hace unos días conocíamos la terrible noticia del derrumbe de parte de la plaza de toros colombiana El Espinal en el departamento de Tolima, Bogotá, donde fallecieron 6 personas, algunas de ellas niños, y hubo más de 200 heridos. Este tipo de plazas de toros, construidas con talanqueras y de forma totalmente artesanal, es una costumbre en esas tierras americanas y no ha habido ningún percance desde el año 1980, donde fallecieron 200 personas en otra plaza de toros de similar características. Lo que me resulta totalmente llamativo es que en estos momentos de incertidumbre para la fiesta en países como Colombia, con un nuevo presidente que ha declarado públicamente su animadversión hacia la tauromaquia, que ya siendo alcalde de Bogotá cerró la Santa María, precisamente ahora pase esa desgracia. Se da la circunstancia que casualmente había un dron que grabó perfectamente el momento del derrumbe, incluso ampliando plano en el mismo instante que los tendidos de la plaza de toros se derrumban. Todo esto me lleva a pensar que esta desgracia podría tratarse presuntamente de un acto intencionado de lobbies antitaurinos, faltos de sentimientos, sin entrañas, que además han mostrado su satisfacción por lo sucedido en redes sociales, sin importarles un ápice la muerte de 6 personas, algunos de ellos niños, y la cantidad de heridos que sufrieron este desagradable momento. Toda esta desgracia la han aprovechado para atacar a la tauromaquia una vez más. Esta gente, que me guardo para mí su calificativo porque estoy en un micrófono de la cadena de radio que pertenece a la iglesia, pero que todos ustedes pueden imaginar lo que pienso de ellos. Independientemente de si se deben autorizar festejos taurinos en este tipo de plazas de toros, el debate no es ese. El debate es qué les puede pasar por la cabeza a estos energúmenos que anteponen sus ideas, sus intereses y la vida de animales por encima de las personas. Desde Cargando la Suerte, mandamos a todos los amigos colombianos nuestras condolencias y nuestro ánimo, y les pedimos que no dejen de luchar por la libertad. Comenzamos. Y comenzamos con la crónica del Festival Taurino que se celebró el pasado sábado en la localidad de Abenojar. Fue un interesante Festival Taurino, el que se celebró con un aforo de casi lleno, donde pudimos presenciar buenas faenas y unos novillos muy interesantes y bravos del maestro Enrique Ponce. Abría el cartel el veterano Víctor Puerto, que la verdad es que no tiene suerte en los sorteos. Los dos novillos complicados del encierro le tocaron al manchego. Víctor pechó en primer lugar con el novillo más a contraestilo, feo de churas y complicado, sobre todo por el pitón izquierdo que no tenía ni uno. Pero en las manos de este torero se le tapan a los animales muchos defectos. No se aburrió Víctor y a base de aguantar las tarascadas y coladas del novillo cogió la diestra y todo cambió, siempre dejándole la muleta en la cara, tirando del animal y sin dejarle pensar, Puerto realizó una faena muy importante. Lo mató en lo alto y se le concedieron las dos primeras orejas de la tarde. Brindó este novillo a su amigo Daniel Linares. En el cuarto se pudo ver la calidad que tiene este torero con el capote. Meció los brazos con gusto a la Verónica y remató con una media de cartel. Puerto cogió los mandos de la lidia tras un pequeño capeo por parte de las cuadrillas y centró al novillo. Esta vez, a pesar de no ser el de Ponce un animal extraordinario, Puerto volvió a sacarlo mejor, tapando muchos defectos al novillo, viéndole detalles de torería a los que no tiene acostumbrados. Volvió a recetar otra gran estocada y se le concedieron los máximos trofeos. Javier Sánchez Vara disfrutó como seguramente no lo hizo en mucho tiempo. Acostumbrado a matar corridas muy duras y exigentes, el de Guadalajara le salieron dos novillos en Abenojar de ensueño. Dos novillos del maestro Ponce de categoría. Muy variado toda la tarde en todos los tercios. Con el capote recibió a sus dos enemigos de rodillas con varias largas en el tercio, chicuelinas, delantales, serpentinas, vamos, un ramillete de quites variado y bien ejecutados. Con los palos, destacar los pares al violín y el par de la silla que ejecutó en su segundo novillo. Con la muleta podemos decir que Sánchez Vara realizó 4 faenas, 2 a cada novillo, pues le enjaretó muchísimos muletazos a ambos animales. ¡Qué dos novillos más bravos! Al quinto se le pidió incluso el indulto, pero con buen criterio el presidente del festejo no concedió este privilegio al ser Abenojar una plaza de cuarta categoría y estar prohibido. Bien, Sánchez Vara al matar los dos toros y cortó cuatro orejas y dos rabos. Una tarde que sin duda el amigo Javier Sánchez Vara recordará durante mucho tiempo. Y el novillero Israel Aparicio, que actuó en tercer lugar, entre media de los dos matadores, nos sorprendió para bien. Era la primera vez que lo veíamos y no esperábamos que en su corto bagaje estuviese tan bien. El chaval tiene planta, tiene gusto, tiene personalidad y valor, aunque con las lógicas carencias por falta de rodaje. También nos gustó mucho su serenidad y cómo se tiró a matar su novillo. Le queda mucho camino por delante y tiempo tendrá. Estaremos atentos a la evolución de este chaval que pertenece a la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra. Es decir, que cortó los máximos trofeos y seguramente este triunfo le seguirá dando moral e ilusión para seguir progresando. Destacar en este festejo, como dije en la crónica de Cargando la Suerte, la banda de música que amenizó el festejo con gran brillantez y que incluso había chicos de niños de corta edad que tocaron algunos solos de trompeta y de saxo magníficamente. Recordamos la reseña, Plaza de Toros de Abenojar, casi lleno, festival sin picadores, se lidiaron cinco novillos de Enrique Ponce, segundo, tercero y quinto fueron premiados con la vuelta al ruedo. Víctor Puerto, dos orejas y dos orejas y rabo. Sánchez Vara, dos orejas y rabo en ambos. Y el novillero Israel Aparicio, dos orejas y rabo. La terna salió en hombros al término del festejo. Y al término de sus actuaciones, Cargando la Suerte de COPE Ciudad Real, charló con los protagonistas. Estamos con Israel Aparicio, hoy atoreado con dos maestros ya consagrados como Víctor Puerto y Sánchez Vara en Abenojar. Y es la primera vez que veíamos a Israel Aparicio y la verdad es que nos ha sorprendido. ¿Cómo te has visto tú?
Bien, pues sí, es un cartel de figura del toreo y me he sentido muy bien. Ha faltado un poco el aire y los terrenos, que me ha llevado un poco a su sitio, pero yo me he sentido muy a gusto y la verdad que muy bien.
Debutaste hace poco en tu pueblo, en Arena de San Juan, también triunfando. Hoy se te ha visto también que eres un torero muy nuevo, pero tienes personalidad, has tenido detalles muy toreros. ¿Cómo te has encontrado tú?
Bien, sí, siempre haciendo las cosas con detalle, intentando hacer lo mejor posible y siempre hacer que la gente me vea y demostrar pues, que quiero ser torero.
Con la espada también ha funcionado muy bien.
Sí, la verdad que le he pegado una buena estocada.
¿Tienes algo más por aquí ahora, una fecha temprana?
Toreo en mi pueblo el 13 de agosto. Una novillada y más cosas que irán saliendo.
Bueno, esperemos seguir viendo la progresión de Israel Aparicio. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, Javier, enhorabuena. Te han tocado dos novillos extraordinarios y acostumbrado a matar lo que matas por ahí en algunos sitios, hoy habrás disfrutado tela.
La verdad que los dos novillos han sido sensacionales y he estado muy a gusto. Incluso mostrando otra faceta que no es muy habitual, también por el tipo de corridas que mato, ¿no? Pero sí que creo que hoy se ha visto que cuando me sale un animal bueno, pues también lo sé torear.
Con capote, con muleta, ha disfrutado mucho. Sí. Y sobre todo este sexto toro, que hombre, no podemos hablar de indulto, pero la gente de verdad es que la ha pedido con fuerza.
Al ser sin picar, pues hombre, quizá le hubiera faltado eso, pero el novillo ha sido extraordinario. La verdad que yo lo hubiera indultado con todo el gusto del mundo, no por no entrarle a matar, que como habrás visto le he pegado una estocada buena también, pero sino porque ha tenido una gran calidad y he disfrutado mucho.
Pues nada, nos alegramos mucho de verte también esta faceta, que no va a ser todo luchar y sufrir.
Claro que sí. También se disfruta en los otros sitios, pero un poquito menos.
Enhorabuena.
Gracias, Javier.
Bueno, estamos con Víctor Puerto después de su actuación en Abenojar, un festival del maestro Enrique Ponce, que ha salido extraordinario, pero el peor lote, como siempre, ha tocado a Víctor.
Bueno, pues eso es lo de menos. Lo importante es cuando uno está en el momento de plenitud, de estar a gusto en la plaza, y hoy me he sentido así, me he sentido muy a gusto. Creo que se le ha sacado lo que tenían los animales y, hombre, ha habido condiciones que se han dejado al animal y hemos intentado estar a la altura.
Le has tapado muchos defectos también a los animales.
Bueno, es un poco la obligación que tiene uno como torero, ¿no? Intentar sacar en ese diálogo que haces con los animales pues todo lo mejor que pueda tener dentro. Y quizá el primero ha sido más el saborío, pero se ha dejado trajinar por el lado derecho, me he sentido muy a gusto, los he matado muy bien. Y el segundo ha sido un animal que ha vendido cara a su muerte, ¿no? Desde un principio había que hacer las cosas muy, muy en serio.
Has andado también muy bien con la espada, en los dos.
Sí, la verdad es que, bueno, ya era hora, ¿no? Después de tantos años, pero sí es cierto que cuando uno está a gusto, te encuentras bien, pues sale todo a relucir. Y hoy, pues aquí en Abenojar, lo hemos disfrutado y yo creo que el público también se lo ha pasado genial.
Y veremos a Víctor Puerto este año en la provincia. Ya hemos visto el cartel de Puebla de Don Rodrigo con Ferrera y con Galdós, un buen cartel. ¿Veremos alguna tarde más a Víctor este año?
Pues Dios quiera, ¿no? Yo creo que hay cositas que se están hablando, pero todo tiene que venir por el buen camino, ¿no? Que te ilusione el torear y, por supuesto, ya solo que sea la provincia de Ciudad Real me ilusiona. Es un año bonito, un año que un año más, y como me encuentro a gusto y me encuentro feliz, pues me gustaría que también fueran partícipes todos los aficionados de La Mancha.
Bueno, enhorabuena, Víctor.
Muchas gracias.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y uno de los acontecimientos taurinos que se van a celebrar en la provincia de Ciudad Real este año será el próximo 17 de septiembre en Malagón. Como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar con su alcalde, que es el máximo responsable, Adrián Fernández, y el que siempre lucha por la fiesta nacional, que no tiene ningún tapujo en defenderla. Adrián, buenos días.
Buenos días.
Sabemos que estás de viaje en Madrid, que te pillamos en carretera y no te queremos molestar mucho. Simplemente, pues preguntarte qué supone este cartel tan importante que ha preparado la empresa taurina del Guadiana, donde se podrán ver en exclusiva en la provincia de Ciudad Real los animales de la ganadería emblemática de don Eduardo Miura.
Pues una enorme responsabilidad, porque la verdad es que es un festival que no es muy normal ver anunciarse a Eduardo Miura con seis novillos, un festival sin picadores, y por tanto una enorme responsabilidad a la vez que una gran ilusión, porque es verdad que yo creo que es una experiencia única, que yo animo a que viva toda la provincia de Ciudad Real, porque es un gran esfuerzo el que ha hecho la empresa, tengo que reconocerlo, y también, por qué no decirlo, una gran generosidad la que ha hecho don Eduardo Miura, pues lidiando un festival sin picadores en mi pueblo, Malagón. Y por tanto, muy contento, muy responsabilizado, muy ilusionado y bueno, pues agradecido a esa generosidad enorme tanto de la empresa como del ganadero.
No, como no puede ser de otra manera, como lleva haciendo muchísimos años, Malagón sigue apostando por un festejo taurino en sus fiestas.
Sí, por supuesto. Yo creo que, yo siempre lo he dicho, me caracterizo por dar la cara y hay que defender la fiesta nacional y hay que defender nuestra esencia dentro del mundo de la cultura, dentro del mundo de la literatura, dentro del mundo de la sociedad, como es el ámbito taurino. Y en ese sentido, Malagón, mientras que yo tenga responsabilidad, pues, siempre un festejo taurino, apostamos en este caso por consolidar un festival que hemos tenido la fortuna de que la han matado figuras del toreo como Paquirri, como Javier Conde, como Víctor Puerto, como Aníbal Ruiz, y por supuesto, pues también ahora, ¿por qué no decirlo? Pues con el Cid, que vuelve a torear en Malagón, y también con Eugenio Mora, que es otra figura del toreo, y por tanto yo muy contento y muy agradecido, insisto, al esfuerzo de los toreros y a la generosidad del ganadero de querer lidiar pues un festejo menor en mi localidad.
Pues Adrián, no te molestamos más, que sabemos que vas de viaje, te agradecemos que hayas hecho un parón para poder atender a Cargando la Suerte COPE Ciudad Real, y nos quedamos en los estudios de Cadena COPE en Ciudad Real con la empresa, que será los que detallen un poquito más lo que será el cartel de Malagón el 17 de septiembre. Un saludo, Adrián. Bueno, y estamos con Aníbal Ruiz y con Luis Pérez, máximos responsables de la empresa taurina del Guadiana, para que nos expliquen un poco cómo se ha creado y cómo se ha forjado el cartel de Malagón. Aníbal, buenos días.
Buenos días.
Luis, buenos días.
Buenos días.
Bueno, habéis conseguido, ya era una cosa que llevabais que teníais pensada hace unos años, pero que la maldita pandemia lo truncó todo, en que Malagón se lidie un festival de Eduardo Miura sin caballos, que no es normal que este hierro acceda a esa petición.
Pues sí, bueno, se han dado muchas circunstancias, todo hay que decirlo, y esto en principio iba a ser para el año 2020, ya estuvo reseñado en su día un festival de Miura, pero bueno, pues pasó lo que nos pasó todo, ¿no? Que nos fastidió todos los planes que teníamos, y bueno, y a Dios gracias, pues este año va a ser, si Dios quiere. Y he reseñado ya un festival, y como bien ha dicho el alcalde Adrián, pues hay que dar las gracias a la ganadería, pues... la verdad, por ese privilegio que nos da de poder ver los Miuras en Malagón. Y luego el cartel, pues vamos, bajo nuestro punto de vista, pues está muy muy rematado, ¿no? Porque lo mata una figura del toreo como es el Cid, Eugenio de Mora en su 25 años de alternativa, un torero de la tierra, de Castilla-La Mancha, que queríamos pues que siempre haya uno, por lo menos en el cartel, y un novillero que está muy curtido, porque todo hay que decirlo, hacía falta un novillero pues para ese festival, porque todos sabemos los Miuras, ¿no? Pueden salir muy buenos, pero puede salir alguno que se acuerde de sus antecesores, que es Manuel Casado, que banderillea y que pues domina todos los tercios en principio. Ahí queríamos saber que hubiese toreado el novillero de Luis Miguel Zazo, lo que pasa es que está toreando en La Solana, en el certamen que hay de novillas picadas, y posiblemente, si Dios quiere, pues el día 17 lo más normal es que esté en la final, dado lo bien que anda, ¿no?
Luis, sé que, bueno, ya lo ha comentado Aníbal, que queríais contar con algún novillero de aquí, como era, por ejemplo, Miguel Zazo, que lo llevas tú, o incluso con el Aránz Infantes, que debutó hace poco con Picadores, pero el certamen Villa de la Solana ha hecho que se ha dividido este año en dos partes, no es como el año anterior, que se hicieron dos días seguidos, y la final coincide con ese día, por eso es el que no se pueda contar con ninguno de los dos.
Sí, a ver, nuestra empresa, Aníbal y yo por lo menos nos caracterizamos por la seriedad. Entonces, en principio iba a ser Miguel, que es uno de los toreros de la casa, el que iba a matar el festival. Bien podíamos haber anunciado a Miguel y luego haber sustituido en caso de que pasara, pero como no nos gusta hacer sustituciones ni historias de estas raras, hemos preferido poner a un novillero con categoría como es Manuel Casado, que pudiera matar el festival, porque en un principio cuando el cartel se hizo, sí es verdad que pensamos también en otros novilleros de la provincia, pero no los veíamos preparados para este cartel. Entonces se decidió, oye, pues mira, Miguel no torea, lo que tiene que hacer es pasar su clasificación en La Solana, si no pasa se va a quedar sentado en su casa y se pone otro novillero, porque lo que no nos gusta es anunciar a un novillero y que luego va a tener que sustituir, y lo hablamos a nivel desde el primer momento y así se quedó la cosa. Y creo que, bueno, que por nuestra parte creo que es un acierto, porque tampoco se le puede marear a la afición con que ahora viene uno, luego otro, lo quito, le pongo y no nos gusta.
Bueno, Aníbal, hay que explicar también un poco la vinculación que tiene el hierro de Miura en Malagón. En el convento de las hermanas descalzas, creo que...
Sí, las carmelitas descalzas de Malagón, de Santa Teresa.
Que además allí hay un capote de paseo tuyo a los pies.
Pues sí, tengo el honor de poder haber donado con mucho cariño y que me lo hayan aceptado, y que esté en la celda de la santa, pues ahí lo tienen las madres. Y bueno, yo la verdad soy muy devoto de Santa Teresa. Tuve la oportunidad de conocer a las madres por mano del alcalde, de Adrián, que gracias a él pues me llevó, y la verdad es que he protagonizado un montón de anécdotas, todas maravillosas y magníficas. Tal una de ellas, por resumir, en el 2014, el año de mi despedida, pues yo con la espada siempre, la verdad que he andado un poco intermitente, pues debido a los porrazos, las jornadas que tenía entrando a matar, y ese año pues me pasaron la espada de matar por la santa y maté todos los toros. La verdad, yo no sé, algo ayudaría. Y entonces, bueno, pues a esto vengo a decir, una de las madres es prima hermana, o sea, directa de los ganaderos, de don Eduardo y don Antonio Miura, y pues siempre me preguntaba por los toros, en fin, muy taurina, se acuerda de los tentaderos, pero claro, ahí están encerradas cumpliendo su mandato, ¿no? Y no salen, ¿no? Y entonces, pues yo le pedí un día, que me haría mucha ilusión, pues de llevar los Miuras a Malagón. Entonces, pues es verdad que, pues bueno, ha intercedido y bueno, y sus primos, pues por eso también un poco están en Malagón. Un poco no, o un mucho, porque la verdad que quien lo vea dice, pues los Miuras en Malagón, con todos los respetos a Malagón y a todos los pueblos de España, pero no suelen ir a todos sitios, ¿no? Y más en un festival. Entonces, pues hemos tenido esa suerte que como dice el refrán, con la iglesia hemos topado.
Pues otro de los alicientes que tiene el cartel, Luis, es que Manuel Jesús el Cid vuelve a la provincia después de su retirada del toreo activo. Sabemos que mata algunos festivales, pero son festivales casi todos por la zona de Sevilla, por su zona, pero en Ciudad Real no se ha prodigado desde que se retiró, y es un torero que, pues, ¿qué vamos a decir del Cid? Un máximo figura del toreo, una de las mejores manos izquierdas del toreo en los últimos años, y que la podrá ver la gente en Malagón el día 17 de septiembre.
Así es, en cuanto, bueno, nos pusimos en contacto con él y le dijimos que era de Miura al festival, y la verdad es que, bueno, que el Cid no ha puesto ninguna pega, al contrario, viene ilusionado. Tampoco es el primer festejo de Miura que mata el Cid, y bueno, no le vamos a descubrir ahora lo que es. Ha sido un grandioso torero, ha sido un torero con una mano izquierda que ha tenido, como bien dices, impresionante, y un torero que ha triunfado en todas las plazas y ha estado en todas las ferias hasta su retirada. Lo vamos a poder disfrutar otra vez en Malagón, y yo creo que, hombre, arropado por Eugenio, que tampoco lo vamos a descubrir ahora, que es un 25 años de alternativa y creo que está en un momento muy bueno.
En Toledo el otro día estuvo
sensacional, y creo que, oye, que hay alicientes suficientes para que la gente vaya el 17 a Malagón.
Aníbal, ¿y la política de precios sigue siendo de precios muy populares y muy asequibles?
Pues la misma, llevan esos precios 10 años, todo sube, y ahora más, por desgracia, pero los precios no han subido. 18 euros la entrada general, 15 euros jubilados y niños, y niños de 0 a 5 años gratis. O sea que yo creo que, vamos, que con lo que se está ofreciendo, pues los precios son para que pueda ir todo el mundo y disfrute todo el mundo.
Como siempre, ya lo recordaremos cuando se vaya acercando más la fecha, pero la venta de las localidades se hará en los sitios de costumbre y en las taquillas de la Plaza de Toros. Bueno, y la empresa Taurina Guadiana sigue organizando festejos taurinos en la provincia de Ciudad Real, y tenemos dos carteles para el mes de agosto, uno el día 20 y otro el día 26, que, Luis, si quieres nos puedes comentar. En Alamillo, por ejemplo, el 20 de agosto, sí. ¿Qué podemos ver?
Pues mira, son dos festivales sin caballos lo que tenemos para agosto. El día 20 es en Alamillo, y bueno, en Alamillo podemos ver novillos de Antonio San Román, que es una ganadería nueva que ha creado un sobrino suyo, si no,
sí,
me equivoco.
El nieto de don Antonio,
Santi San Román.
A nombre de Toro San Román.
Toro San Román, que está afincada en Villamanrique.
No tiene nada que ver con Fidel San Román.
Es sobrino
de Fidel.
Sí, sobrino.
Está afincado en Villamanrique, y aquí en la provincia de Ciudad Real, y va a ser el primer festejo que va a lidiar, se lo hemos comprado nosotros. Y bueno, los novilleros, van a ser dos novilleros en este caso, que van a matar el festival, que son los dos novilleros de la casa, Miguel Zazo, que es el que yo apodero, y Cristian González, que es el que apodera a Aníbal. Y bueno, creo que hay licencias suficientes para poder ir también, ya que vamos a ver una ganadería debutar, una ganadería manchega en este caso, debutar en Alamillo.
También se va a echar una becerra para la gente.
También se va a echar una vaca para los aficionados en Alamillo. Pues
son cosas que se van perdiendo y que son importantes recuperar, porque eso también lleva mucha gente joven
mucha gente joven. En Alamillo, la verdad es que siempre que hemos hecho toros la hemos soltado, creo recordar. Llevamos ya 4 años haciendo Alamillo y la gente responde bien a la suelta de las vacas. O sea que lo vamos a volver a repetir y así será. Y luego, bueno, pues en Retuerta el Buya, que
en tu pueblo tienes que bordarlo, que si no sales a gorrazo.
En mi pueblo, pues todos los años ya no sé qué inventarme, pero bueno, pues este año van a ir toreros mediáticos, por así decirlo. Se va a hacer otro festival, ya es una tradición, porque en Retuerta llevamos haciendo festivales sin caballo 25 años, o no lo sé, tendríamos que tirar de hemeroteca para verlo. Seguimos apostando por la ganadería del Conde de Mayalde, que tan buenos resultados está dando. Además, para mí es una de las ganaderías ahora mismo más bravas y encastadas que hay. Y bueno, lo va a matar Canales Rivera, el Capea, que salió triunfador junto a su padre hace poco en Guijuelo y en Ledesma, también triunfó. Y el novillero de la casa, que es Miguel Zazo, y de ventas, que está allí al lado del pueblo. Y bueno, pues creo que también otro bonito día para poder ir el 26 de agosto, no sé si lo he dicho.
Sí, el 26 de agosto, que bueno, de todas maneras lo seguiremos recordando en el programa Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real, y en la web Cargando la Suerte se publicará cuando ya se vayan acercando un poco más las fechas. Luis, te quiero preguntar una cosa que yo sé que no querías que te la preguntara, pero te la voy a preguntar. ¿Qué pasa con Torralba? ¿Vais a seguir en Torralba o no? ¿O qué pasa?
Bueno, porque pues en Torralba...
Es una pena... Y esto lo digo yo, que ayuntamientos donde estáis trabajando, empresas serias como es la vuestra y empresas de la provincia como es la vuestra, y estáis haciendo las cosas muy bien, se vuelvan locos con cantos de sirena de otra gente que luego vienen y a saber lo que anuncian o a saber lo que cumplen y a saber lo que pagan, y os quiten las plazas con malas artes. Yo vuelvo a decir que es un comentario de Manuel del Moral, eso no lo está diciendo nadie más que Manuel del Moral. Y ahora yo te pido tu opinión sobre qué va a pasar en Torralba.
Bueno, pues en Torralba, tú bien, Manolo, sabes que es una plaza que he llevado con mucha ilusión. Llevo con ella 7 años, me han dado la oportunidad de poder estar allí. Y he trabajado mucho, pero mucho, y he sudado, sufrido, y me lleva muchas satisfacciones. He perdido mucho dinero, también otros años he ganado, pero me ha pasado de todo. Y lo he llevado con mucha ilusión. Y este año, pues bueno, yo me puse en contacto con los con el ayuntamiento, me dijeron en principio que iba a salir a pliego, luego que no, luego que tenían muchas ofertas encima de la mesa, que habían ido mucha gente por allí. Me atendieron hace 15 días correctamente, la alcaldesa y el concejal. Y bueno, pues no sé nada más. Yo le di mi propuesta, lo que quería hacer. Me dijeron que tenía muchas ofertas allí y no sabemos nada. No entiendo que no volveré a ser empresario de Torralba de momento este año. Por suerte los pueblos siempre quedan y las plazas siempre están ahí. Pero bueno, creo que no sé, está la cosa bastante complicada, ¿sabes?
Es que me resulta curioso que como la forma actual de algunos ayuntamientos, porque la zona, el concurso de Piedrabuena, que me consta que os ibais a haber presentado, que sí. Luego nos presentasteis, yo no sé en qué están pensando algunos concejales y algunos alcaldes, no sé qué piensan, si es que se creen que tienen las ventas o que tienen la maestranza, cuando ofertan cosas que muchas veces ya de primera sabemos que no las se pueden cumplir, por lo menos si vas por derecho y vas pagando lo que tienes que pagar y vas pagando la seguridad social, etcétera, etcétera. Y yo no estoy diciendo que la empresa nueva de Piedrabuena no vaya a cumplir, porque no los conozco, o sea, no sé nada. Lo que sí sé es que llevo intentando que me digan las puntuaciones y el acta de real de la concesión, y a mí el concejal de Piedrabuena no me la da. Yeah. Entonces, sé que la variación ha sido por unas décimas y que se la han dado porque la empresa de Piedrabuena ha puesto en el pliego que se van a poder vender las entradas por digitalmente, telemáticamente. Como si en una feria de un festejo taurino como es Piedrabuena, eso fuese importantísimo. Cuando desgraciadamente sabemos que eso se ha vendido toda la vida de Dios en la taquilla y desgraciadamente han quedado muchas. Es un ejemplo. Entonces, lo que yo digo desde aquí a los ayuntamientos, que no se vuelvan locos, porque es que estamos de verdad perdiendo la cabeza. Y cada pueblo tiene su historia y su idiosincrasia, o como se diga, que no me sale la palabra bien, y no nos tenemos que volver locos.
Yo, si me permites, diría más a los ayuntamientos, que Aníbal y yo llevamos poco tiempo en esto. Yo quizás llevo más, porque Aníbal estaba en activo entonces cuando toreaba, y que intentamos hacer las cosas bien, que creo que somos medianamente serio, que creo que apoyamos a la gente castellano-manchega y a los toros castellano-manchegos. Siempre, en todos los años, hemos puesto toreros, ganaderos, en las circunstancias, otra vez no ha podido ser, pero en todas las circunstancias se ha podido hacer. Y quisiera decir a los alcaldes que somos una empresa de aquí, que creo que hay que apoyar a las empresas de aquí, y que creo que porque seas andaluz no te tienen que dar la plaza. Y no tengo nada en contra de los andaluces, ni mucho menos, pero creo que hay que apoyar más a los de aquí. Y muchos ayuntamientos ese conocimiento o esa implicación no la tienen.
Yo lo único que sé es que desde Cargando la Suerte vamos a estar ojo a visor de todo. Y vamos a ir con papel y pluma y taquígrafos para demostrar quién cumple y quién no cumple. Y como algún pueblo se quede sin pagar la seguridad social, como algún pueblo no cumpla con los toreros, como algún pueblo falle en lo que en un principio han prometido para quedarse con una plaza, nosotros lo vamos a denunciar. Nos creamos enemigos o no, me da lo mismo, porque yo tengo un compromiso conmigo mismo, que es ir por delante con la verdad. Bueno, Aníbal, y ya para terminar, os voy a poner en un brete. Vosotros que tenéis experiencia de sobra tú como profesional, como vedor taurino, como matador de toros, como ahora como empresario, como apoderado, y Luis, que lleva muchísimos años también en la gestión, tanto como empresario de la mano de Andrés Prado, el recordado Andrés Prado, que fue quien te metió a ti en este mundillo, y trabajando también para la empresa Maxi Toro muchos años, ¿qué pasaría si sale el pliego de la Plaza de Toros de Ciudad Real?
¿De Ciudad Real?
¿Os presentaríais?
Bueno, pues por lo menos lo estudiaríamos con muchísimo cariño, nos haría muchísima ilusión. Luis y yo lo tenemos hablado, por supuesto que sí.
Sería un...
Luis, te ha cambiado la cara.
Sería una guinda al pastel. La verdad es que lo llevamos hablando este invierno y quizás iríamos al charco.
Pues ojalá, por lo menos salga un pliego coherente, a ver si el Ayuntamiento de Ciudad Real, con la alcaldesa Eva María a la cabeza, Eva María Masías, que yo ya lo dije hace bastante tiempo, cuando se empezó las obras de la Plaza de Toros, se debería de estar trabajando ahora mismo en un pliego de condiciones acorde, real, de la situación con la que estamos atravesando. Y se debería de estar trabajando para que luego no nos pille el toro como siempre y estemos como siempre hace esta gente en la improvisación, en la política de improvisación y en la política de tapar una cosa con la otra. Entonces, si se hacen las cosas bien, dentro de poco se debería de haber redactado un pliego para que empresas que estén interesadas lo puedan estudiar y luego sea un pliego en larga duración para que se pueda trabajar en un futuro. Y qué mejor que una empresa de Ciudad Real, que no creo que mejor que una empresa de Ciudad Real mire por la plaza, porque luego si salen las cosas mal, vosotros vais por la calle todos los días.
Está
y,
claro.
Y os van a estar diciendo todos los días. Si viene uno de por ahí, luego se va a Sevilla o se va a cualquier lado y ya no vuelve hasta el año que viene que haya toros. Bueno, pues Aníbal, Luis, os agradecemos que hayáis visitado los estudios de COPE Ciudad Real. Cargando la suerte, sabéis que la tenéis a vuestra disposición. Y nada más, despediros si queréis de los aficionados y decir lo que queráis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Yo es la primera vez que vengo y encantado. Las veces que os haga falta, aquí estamos para lo que necesitéis. Sabéis que siempre facilitamos las entradas a nuestras plazas para que cubráis los festejos con mucho cariño. Que somos amigos hace muchos años y oye, encantado de estar aquí con mi socio Aníbal y con vosotros.
Bueno, muchas gracias. Igualmente, yo pues estoy encantado de estar aquí de nuevo y las veces que hagan falta.
Pues una pausa y seguimos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Como le comentamos a nuestros queridos oyentes el pasado sábado en la crónica de las corridas del Corpus de Toledo, el banderillero Víctor Cañas, que actuaba a las órdenes de Álvaro Lorenzo, resultó cogido de forma aparatosa en el par de banderillas que ejecutó a su toro a la salida del par de banderillas, y lo que parecía en principio que no era tan grave, sí resultó luego grave al recibir una cornada en la sila y sobre todo una cornada en la sien, que es la que le mandó a la unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente ha ido recuperándose y ya se encuentra en su domicilio y estamos con él al teléfono. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues la verdad que me estoy encontrando mejor, aunque sigo con mucha molestia, sobre todo con el tema de la cornada de la cabeza, claro. Con dolores de cabeza y con presión ahí.
Fue una acogida a la salida del par de banderillas. Yo tengo una fotografía que se ve ya que tienes el pitón dentro de la taleguilla y ya te hace perder el equilibrio, te da una cornadita en la axila, pero lo grave viene cuando en un derrote con el pitón te da en la sien, te levanta el cuero cabelludo y te provoca incluso lesiones graves que te llevaron a estar en la UCI algunos días.
Sí, la verdad, así fue, sí.
¿Qué te han dicho los médicos?
Bueno, los médicos me han dicho que tenga paciencia. A ver, me operaron, me estuvieron limpiando bien toda esa parte de, digamos, del cráneo, porque tenía ahí hueso roto y tal. Me lo quitaron, me lo vaciaron, me lo limpiaron bien. Y bueno, pues ahora esperar que baje la inflamación y lo observando poquito a poco. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues ahora no puedo seguir toreando, porque bueno, cualquier golpe ahí sería nefasto, porque me falta parte del cráneo, claro.
En la zona
en un futuro, ¿eh? En un futuro, pues no se descarta de poder ponerme alguna placa ahí, o bueno, algo que me proteja.
Bueno, pues fíjate, una tarde tan bonita que estaba resultando Toledo con el 25 aniversario de un torero tan especial para ti como es Eugenio de Mora, aunque ese día actuabas a las órdenes de otro toledano, que fue el punto más negativo de la tarde, ¿no? ¿Qué recuerdas de la tarde, esa tarde tan importante para la tauromaquia de Toledo?
Bueno, yo recuerdo hasta ese momento, hasta el cuarto, creo que fue el toro cuarto. Pues la tarde iba bastante bien, Eugenio había estado bastante bien con su primer toro, Álvaro igual, el segundo toro de Eugenio fue un toro más bien exigente, con el que hizo un esfuerzo, y bueno, también fue una faena muy emotiva, la que bueno, el toro tardó un poquito en echarse y creo que perdió la oreja ahí. Y bueno, el segundo toro de Álvaro, pues llegué hasta ahí, ¿no? Hasta la suerte de banderillas. De ahí en adelante, pues la verdad es que no sé cómo surgió, bueno, luego la tarde.
Te brindó, pues, no, el siguiente toro, Eugenio de Mora, me imagino que te lo habrán dicho, te lo brindó, lo dejó la montera en...
Sí, me han comentado, sí.
En la enfermería, y te la dedicó. La verdad es que hemos estado pendientes de tu evolución por medio de Eugenio, porque... te aprecia muchísimo y ha sido que uno más o menos nos tenía un poco informado. Tú era una tarde también importante en tu tierra, porque tú también eres toledano y no querías pasar de puntillas, querías darle el pecho al toro, poner un par de banderillas de categoría, y ahí vino el percance.
Sí, bueno, hombre, quieras que no, siempre en tu tierra pues intentas estar lo mejor posible, ¿no? El otro día recordando, pues creo que era el paseillo 38, 39 que hacía yo en Toledo. Y bueno, pues ante ese cartel y bueno, la afición y pues también ahora en el cargo de la escuela y tal, pues bueno, quizás me obligué un poquito más a... hice quizás un esfuerzo un poquito más de lo que a lo mejor es normal en mí. Y bueno, es cuando vino la desgracia o el percance.
Bueno, Víctor, pues te agradecemos que nos hayas atendido, que no queremos molestarte mucho, y sabemos que tiene fuerte dolor de cabeza, porque la zona también es muy delicada. Te deseamos una pronta recuperación y sobre todo que tengas mucha paciencia, porque lo primero es la persona, y que esperamos que te recuperes totalmente y podamos volver a verte pronto.
Bueno, pues así será, si Dios quiere. Ahora, pues, tener paciencia y irme recuperando poquito a poco. Pues me queda otra.
Pues muchísimas gracias y suerte, torero.
Nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Comenzamos la sección de noticias de esta semana. La Peña Taurina El Burladero de Valdepeñas prepara con mimo los actos del 150 aniversario de su Plaza de Toros. Esta Peña Taurina de Valdepeñas ha organizado una serie de actos que conmemoran el 150 aniversario de la Plaza de Toros de la ciudad vinatera, entre los que destacan los siguientes. El día 2 de julio a las 9 y media de la noche tendrá lugar la experiencia denominada Ven y conoce tu plaza, consistente en una visita guiada por la Plaza de Toros de la mano de Pedro Luis Huertas, aficionado y gran apasionado de la historia del toreo. El 23 de julio, a partir de las 9 de la noche, se celebrará una conferencia bajo el título Historia de la Plaza de Valdepeñas, en la cual se desgranará la historia de la misma, acompañada de múltiples anécdotas. El viernes 12 de agosto, a las 8:30, tendrá lugar la presentación del cartel de la corrida de las fiestas del vino 2022 por parte de la empresa adjudicataria del COSO. A continuación, y aprovechando la asistencia de los toreros durante dicha presentación, se llevará a cabo una clase de toreo de salón para los pequeños y mayores, quienes de este modo tendrán ocasión de conocer distintas suertes del toreo. Por último, y durante el mes de septiembre, en fecha y hora por confirmar, se organizará una cata de vinos bajo el título Noche de Vino y Toros, donde se relacionarán las distintas variedades de vino y los distintos encastes de toro con la Cabaña Brava. El coste de esta actividad se confirmará más adelante. También se presenta la Feria Taurina de Almagro el próximo día 8 de julio, viernes, en la iglesia de San Agustín de la ciudad en Cajera. A las 9 de la noche tendrá lugar la presentación del cartel taurino de la Feria de Almagro por parte de la empresa Exclusivas Roalhu. El acto contará con la presencia de Daniel Reina, alcalde de Almagro, Julián Alonso, gerente de la empresa Roalhu, Iluminado Ureña, de la Peña Taurina Curro Romero de Almagro, y el autor de la pintura del cartel de este año, el artista almagreño Álvaro Ramos, que estamos seguros que habrá realizado una obra de máxima categoría para ilustrar el cartel de la Feria Taurina de su pueblo. Confiamos que así es, seguro. Cargando la suerte, sabe el cartel de la corrida Estrella de Almagro, pero por respeto a esta presentación no lo vamos a contar. Solo avanzamos que el cartel será muy del gusto del aficionado almagreño y de la provincia. Se lo contaremos todo en programas posteriores. Hay que dar una pista, que la convocatoria de la presentación del cartel, la foto que ilustra la convocatoria es de una foto de Morante fumando un puro. Pues dicho queda. El 8 de julio en la iglesia de San Agustín. Una noticia triste. Fallece el picador de dinastía Agustín Ladrón de Guevara. El picador de toros de la dinastía Agustín Ladrón de Guevara falleció este lunes a los 85 años de edad. El primer toro que picó fue en Málaga de la mano del maestro Miguel Baillitri, que también falleció recientemente. Entre los toreros que acompañó este gran picador están los maestros Luis Parra Jerezano, José González Copano, Antonio Ruiz, Francisco Núñez Currillo, Antonio Lozano, Rafael Lozano, Rafaelillo. Y una gran infinidad de actuaciones como suelto. La última actuación de este gran picador fue en la Feria del Toro de Pamplona en julio de 1979 a las órdenes del maestro Currillo. Empezó a la edad de 21 años como aspirante a picador en aquel entonces, en el año 1957, de mano de la Casa Belmonte, y debutó con el maestro Curro Vázquez, que en aquel entonces estaba siendo apoderado por la familia de Belmonte siendo novillero. Descanse en paz uno de los más grandes picadores de la historia. Los carteles de Albacete también serán presentados en una gran gala en el Teatro Circo de la Ciudad hoy jueves, día 30, esta tarde a las 8 de la tarde, en el Teatro Circo de la Ciudad. La empresa UTE Casas Amador dará a conocer los carteles en una gran gala novedosa, acorde con la categoría de la Plaza de Toros de Albacete, dentro del panorama taurino, que tendrá como objetivo introducir y dotar a la tauromaquia del carácter cultural adherido a la ciudad manchega. En la presentación de los carteles correrá a cargo de los empresarios del COSO, Simón Casas y Manuel Amador. Las entradas, que no sé si quedarán ya a estas alturas, serán de carácter gratuito y estarán numeradas, por lo que los aficionados y el público que deseen acudir a dicho evento podrán retirarlas una hora antes del comienzo de la gala en las taquillas del Teatro Circo hasta completar aforo. ¿Se confirmará el rumor de Morante de la Puebla matará la corrida de Samuel Flores? ¿Será desafío ganadero con Daniel Ruiz? Pues tiempo al tiempo, esta tarde lo sabremos cuando se hagan públicos los carteles. Víctor Hernández rozó la puerta grande una vez más y Isaac Fonseca cortó una oreja y sufrió una cornada grave en la novillada del pasado domingo en Las Ventas. La novillada de Fuente Imbro fue variada, tuvo mucha raza, muchas teclas que tocar, y los novilleros mantuvieron un interés toda la tarde. La reseña de la novillada es la siguiente.
Plaza de Toros de las Ventas, final de oportunidades, novillada de Fuente Imbro, de buenas hechuras, con movilidad, interesante comportamiento. Destacaron tercero y quinto por su clase y duración. El cuarto encastado, primero complicado y sexto con opciones. Víctor Hernández, oreja, ovación tras aviso y vuelta al ruedo tras petición de oreja en el que estoqueó por Isaac Fonseca. Diego García, ovación tras petición y palmas. Isaac Fonseca, oreja y herido en el único que estoqueó. Saludaron en banderillas los banderilleros Ángel Otero y lidiando destacó Iván García. Pues otra actuación buena de este novillero manchego que ha estado a puntito otra vez de refrendar el triunfo saliendo a hombros por las ventas. Esta vez se quedó solamente con una oreja, pero bueno, sigue apuntando alto este torero manchego. Decir que Isaac Fonseca fue intervenido con éxito de la fractura de mandíbula y de la cornada que sufrió en el gemelo, una cornada de dos trayectorias de 10 y 15 centímetros en la pierna derecha, y sufrió también, como decimos, la fractura mandibular sin desplazamientos, que el equipo de cirujanos maxilofaciales pues han colocado y que le han colocado una placa para poder recuperarse. Fonseca ya se encuentra en su domicilio, recibió el alta hospitalaria ayer y su intención es reaparecer en la novillada del día 6 en San Fermín, que no sé, su entorno dicen que él tiene muchas ganas, pero no lo sabemos si él va a poder acudir a Pamplona, cosa que deseamos, pero lo vemos complicado, aunque sabemos que este torero tiene mucha raza y es capaz de todo. También hablamos de recuperaciones de toreros después de percances del novillero Cristian González, que, como saben ustedes, el novillero que pertenece a la Escuela Taurina Puerta Grande sufrió una grave cornada en Robledo, en la provincia de Albacete, en la novillada del certamen Promesas de Nuestra Tierra, y ya dijimos la semana pasada que había empezado a entrenar suavemente con capote y muleta, pues sigue compatibilizando los entrenamientos con la fisioterapia y la intención es reaparecer a primeros de julio en un pueblo de Salamanca. Pues esperemos que Cristian González pueda continuar su progresión y se haya recuperado totalmente de la cornada. Dijimos también en los programas anteriores que Victorino Martín volvería a Daimiel este año, pues también podemos decir que Victorino Martín hará doblete en la provincia de Ciudad Real. Cargando la suerte está en disposición de confirmar que la ganadería de Victorino Martín hará doblete en la provincia de Ciudad Real. Como ya avanzamos en programas anteriores, Victorino volverá a Daimiel de la mano de Tauromoción, que seguirá siendo empresa en este pueblo. Entre los nombres que se están barajando están los de Rubén Pinar, triunfador el año pasado, el mexicano Joselito Adame, Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano. Ya veremos a ver qué pasa en Daimiel y qué cartel es el definitivo. Dentro de poco me imagino que la empresa Tauromoción dará a conocer el cartel. Y donde irá también en la provincia de Ciudad Real, donde podremos ver los toros de Victorino Martín este año, será en Tomelloso. Lo decimos en primicia, que Victorino Martín toreará en la provincia de Ciudad Real dos veces y en esta ocasión será Daimiel y será también en la Feria de Tomelloso. Ya veremos si se confirma esta noticia, pero ya les adelantamos que estamos casi casi seguros que Tomelloso podrá disfrutar de los victorinos este año. Y vamos con próximos carteles. Ya se van conociendo algunos carteles que se van a celebrar en la provincia. Recordar los más próximos en Manzanares, el día 16 de julio, la alternativa de Carlos Aranda con gastados de Castillejo de Huerva en Castemurube para Morante de la Puebla, que regresa a Manzanares manteniendo su apuesta por la diversidad en castes después de 22 años de ausencia. Por cierto, ayer cumplió 25 años de alternativa en Burgos con otro gran éxito y con un susto importante que le pegó una fuerte voltereta uno de sus toros, pero volvió a cortar las orejas y a celebrar sus 25 años de una manera triunfal, como viene siendo la temporada de Morante de la Puebla. Decimos que el cartel de la alternativa de Carlos Aranda lo completa el torero sevillano, el trianero Juan Ortega. Al día siguiente, 17 de julio, será la segunda semifinal del certamen Promesas de Nuestra Tierra con novillos del Montecillo. Las entradas físicas para la alternativa de Carlos Aranda se pueden adquirir estos días en la Feria de Maquinaria Agrícola FERCAM en Manzanares. Allí hay una caseta que puedes adquirir tu entrada para la corrida de Carlos Aranda. Festival Taurino de Pozuelo Calatrava también ya tiene fecha, será el día siguiente de la alternativa de Carlos Aranda, el 17 de julio, y se lidiarán con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen del Carmen. Se celebrará un festival sin picadores donde están anunciados la rejoneadora Rocío Arrogante, Finito de Córdoba y Carlos Aranda. También se lidiará un novillo para el novillero sin picadores Adrián Reynosa. Los novillos pertenecen a la ganadería de Ruiz Cánovas. El festejo será a las 7 de la tarde en Pozuelo de Calatrava. También decir que hay una interesante corrida goyesca en Las Virtudes el día 30 de julio. La empresa Bull Star Espectáculos ha organizado una corrida mixta de carácter benéfico para el día 30 de julio, donde lidiarán cuatro toros de la peregrina Antonio Ferrera, y la novillera revelación de la temporada Raquel Martín lidiará dos novillos del hierro de Zacarías Moreno. Pues otra casi encerrona de Antonio Ferrera, esta vez en una plaza tan especial como es la de Santuario de las Virtudes, y esta vez acompañado con dos novillos que liderará la novillera Raquel Martín. Antonio Ferrera este año celebra su 25 aniversario de alternativa también, y es una de las figuras del toreo del momento. Esta temporada está haciendo haciendo gestas muy importantes. También toreará a seis toros de Miura en Pamplona, otra de las encerronas que este año está protagonizando el torero extremeño. Decir que luego hay un segundo festejo organizado por esta empresa el 8 de septiembre también en Las Virtudes, por la festividad de la Virgen de las Virtudes, donde se darán cita los diestros Pepe Moral, Adrián Salén y Carlos Aranda, que liderarán seis ejemplares de la ganadería sevillana de las Monjas. Pues esta corrida será el 8 de septiembre en Las Virtudes. También conocemos, como hemos dicho, como hemos comentado en la entrevista que hemos mantenido al principio del programa con Aníbal Ruiz y Luis Pérez, los festivales que han organizado la empresa taurina de Guadiana en Alamillo y en Retuerta del Buyaque. Pues en Alamillo será el 20 de agosto con novillos de San Román, para un mano a mano para los novilleros Miguel Zazo y Cristian González. Y en Retuerta del Buyaque será el día 26 de agosto con astados del Conde de Mayalde, donde se acarteran los matadores de toros José Antonio Canales Rivera, Pedro Gutiérrez del Capea y el novillero Miguel Zazo. La corrida de toros de Puebla de Don Rodrigo, ya hablamos el otro día, se celebrará el 30 de agosto a las 6:30 de la tarde. La organiza la empresa Tauro Galán, con la comanda del taurino Bernardino Galán, y se lidiarán toros del hierro de la Peregrina y Pablo Mayoral, tres toros cada hierro para los matadores de toros Víctor Puerto, Antonio Ferrera y Joaquín Galdós. Será una de las corridas de toros de la provincia de Ciudad Real donde actuará Víctor Puerto. Y Socuellamos ha presentado en el día de ayer su corrida de toros, donde se lidiarán toros de no lo tengo ahora mismo la ganadería, pero podemos decir que el cartel de Socuellamos será el 7 de agosto para un cartel mediático. Manuel Díaz el cordobés, David Fandila el Fandi y David de Miranda. Ese es el cartel de Socuellamos este año para su feria. Y esto ha sido todo por hoy. Despedimos este mes de junio con muchas ganas de que empiece todo a tomar forma en las próximas fechas y se vayan conociendo más carteles de la temporada taurina en la provincia. Como siempre, les emplazamos a nuestros perfiles sociales de las redes en Facebook, Twitter e Instagram y a nuestras páginas web cargandolasuerte.com y cope.es. Un saludo muy afectuoso de este que les habla, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.